aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. Y he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta.
La interpreta El Canto del Loco, una de las más mejores canciones que existe, aunque tú no lo sepas, como está aquí nuestro musicólogo, y ahora nos va a presentar una invitada muy especial, no se la pierdan, pero qué canción esta, ¿eh?
Sí, muy buena, muy buena. Cuántos recuerdos, ¿verdad? Qué grandes canciones tenemos, ¿eh?, del pop ochentero, que bueno, y que influyen a generaciones que vienen después, ¿no? El Canto del Loco es de los 90, ¿no? Y qué bueno que rescaten canciones como esta para que las nuevas generaciones escuchen esas magníficas canciones que se hicieron en su momento, ¿no?
Sobre todo en esas letras que hacen ahora, porque no se puede decir en la radio, de mierda. Me disculpan, ustedes, pido disculpas. Vale, pido disculpas a la invitada. Pero con esas letras que hacen ahora, o sea, en las letras de Los Secretos, por ejemplo, ¿no? De Los Urquijo, que tanto hemos noticiado, que en una frase es un poema y te parten dos. Eso es poesía y eso es el arte y es la música.
Sí.
Escúchenlos. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, encantado de estar aquí hoy con una invitada especial. Siempre pensé que yo tenía un apellido complicado, pero tú creo que me ganas, ¿eh? Natalia Tripipatkul. ¿De dónde viene?
Aprobado.
Gracias.
Un aplauso para...
Lo he ensayado, ¿eh? No te creas.
Es de los pocos que están aprobados.
Un aplauso para...
Jordi, tú me retaste una vez. Te reto que lo repitas.
No, yo lo digo. Tripipatkul.
Ole, ahí. Está aprobado.
Yo es que me lo preparo antes de... No sé, como otros que para saludar al invitado a veces...
Me siento especial.
Sí, sí.
Un aplauso para Natalia T. Punto, por favor. ¿Cuál es el segundo? Algunos ponen, por ejemplo, cuando uno es García y el segundo es así, o le quieren hacer un homenaje a la madre, ¿no? Y ponen eso, la inicial, punto, ¿no? G punto, tal. Y escritores también han venido.
Pues el mío es Gómez y tengo una historia muy buena con el Tripipatkul y Gómez. Mi hija, tengo una hija, y yo nací en Inglaterra y entonces allí los apellidos, solo hay uno. Entonces, cuando me registraron, en el registro pues pusieron Tripipatkul-Gómez. Y cuando fui aquí a Valencia a registrarla, la señora del registro le dije, ¿segundo apellido? Tripipatkul, ¿tripi qué? Y otra vez ahí deletreándolo y tal. Y me dice, ¿Gómez no? Digo, no, Gómez es el segundo. Me dice, no. Y además me dijo así, ¿aquí qué pone? ¿Un surnome o dos surnomes? Uno, pues la niña ahora se llama Navarro Tripipatkul-Gómez. Imposible.
Un aplauso para la funcionaria en mayúsculas. Esta era funcionaria en mayúsculas.
Con,
¿sí,
F,
¿no?
Con F.
Una campeona, unas risas y digo, mi abuelo donde esté se lo agradecerá.
Pues sí, muy bien. Así queda el apellido, muy chulo.
Qué bueno. Bueno, eres CEO y Project Manager de Coconut Solutions y SL y Coco Global Media, licenciada en Derecho por la
Porque
Universidad
ya he dicho,
de
ya que tengo este apellido, voy a poner el nombre de la agencia también, así.
Claro. Guayón. Sí. Guayón. Licenciada en Derecho, luego haces un máster de Comunicación, donde estudias asignaturas como Radio, Televisión e Internet.
Bueno, pero lo de Internet te tengo que interrumpir, eso era una risa.
Sí, me imagino, porque fíjate que ahora...
Una risa para ti que sabes internet, pero si lo hubiera hecho yo hubiera aprendido mucho.
No, pero es que en aquella época...
De lo que era a lo que es, ¿no?
No, claro. Nada, se daba dos semanas, ya.
Es que a lo mejor no estaba... Solo daba para eso.
Sí, así es, solo daba para eso.
En esa época cuando empezó, ¿no?
Estamos hablando de hace dos décadas.
Por eso.
Más de dos décadas.
No han cambiado las cosas.
Por eso.
Y trabajas de presentadora... Reportera deportiva, aquí tenemos un especialista en deportes, en Canal Now. Ni más ni menos.
Bueno, pero ese currículum te ha remontado hace muchos años.
Bueno, es
ya.
Que he tenido que investigar un poquito.
¡Madre mía, eso es de la Edad Media!
Poco tanto, tampoco tanto.
Bueno, hay reportajes gráficos que sales, ¿eh? O sea, que con el micro, o sea, que sabemos
sí,
que
guardo
que
buen
estás
recuerdo
ahí.
De esa sí, etapa, sí.
Bueno, yendo a esto último, no podemos dejar de preguntarte qué tal fue tu experiencia, ¿no? En esta faceta televisiva.
A ver, para mí fue espectacular. Aprendí mucho. Es duro porque yo estaba en informativos, deportes, fin de semana, con lo cual horarios vas al revés, esto de tener un horario, claro, que estamos ahora hablando, era la risa, porque si el partido era el de las 10 de la noche, luego tienes zona mixta, prensa y tal.
¿Acabará a las 2 de la madrugada?
Las cintas a Canal No que se traían, pues si te pilla en Villarreal, en Castellón, pues te lo tienes que traer y te lo traías en coche, no fuera a ser que al día siguiente pasase cualquier cosa y no hubiese cintas del partido. A ver, aprendí muchísimo, me llevo a grandes compañeros de esa etapa y la guardo con mucho cariño.
Que estábamos hablando de los horarios de hostelería, ¿eh? Por eso. Los periodistas también se tendrían que comentar, ¿verdad?
Es que yo también lo he sufrido en otra vertiente, el partido de las 10. Es que eso era criminal, un claro. Sábado que no... ¿no? Te quedabas allí y en un periódico todavía se sí, ajustaba más el horario, pero se tenía que ir más rápido y muchas veces eso pues hacía que hubiera, con perdón, cagadas. Porque, sí, porque había que cerrar, oye, que físicamente está la rotativa, sí, eso es lo que no se ve a veces del periodista deportivo, que parece un poco, ¿no?
Muy guay.
Sí, qué bien, eres periodista deportivo, sí, sí. Fin de semana, todos los fines de semana, tú, por ejemplo, tenías fin de semana, tela.
Y luego pasas a crear una agencia de comunicación que está centrada en la creación de estrategias digitales, campañas de publicidad y contenido para redes sociales con 4 grandes bloques: marketing, estrategia, redes sociales, diseño web y branding. ¿Cómo llegas a esto?
Llego. Es que eso viene de antes de Canal No.
¿Ah, sí?
Sí. Yo tenía ya una agencia y era donde trabajaba. Ahí escribí, hacía cosas. Bueno, empecé, me llamaron, hice unas pruebas para Canal No y me quedé allí. Hice también las prácticas del máster, las hice en Canal No, con lo cual ya me tenían un poco vista, ya sabían cómo trabajaba. Entonces la agencia, que nunca la cerré, gracias a Dios, en esa segunda etapa, o sea, en esa etapa de Canal No, que es una segunda etapa dentro de la agencia, ya empezó Facebook a pisar fuerte. Y nos dábamos cuenta, bueno, vosotros lo sabéis, que llegan notas de prensa, siento decirlo así tan fríamente, pero a veces llega una nota de prensa y bueno... Depende de lo que haya pasado en el día, pues hay algunas que tienen más importancia y otras
sí, claro,
no.
Y otras no.
Entonces pasan más desapercibidas y valorar tu trabajo conforme si en ese día había sucedido algo, la nota de prensa realmente había tenido valor o no, pues era un poco complicado. Y entonces empecé a un poquito poner la semillita a las empresas que llevaba a explicarles que ¿por qué no lo contamos lo mismo pero en Facebook? Porque ahí seguro cualquier cosa y la gente podrá echar mano de esas fotos que colgamos, del texto aquel que colgamos. Entonces, ellos veían como que el trabajo no se tiraba. Y empezamos por ahí y al final, fíjate, las redes sociales han devenido en lo que han devenido. Pero esto ya lleva también tiempo.
Nosotros nos conocimos en un evento, no hace mucho tiempo, que se llamaba The Hand, que aquí trajimos a Sixido... Serra,
sí.
Diseñador.
Y a María Ángeles, ¿no?
Ballester,
la nariz.
De Stefan Cosmetics.
Sí, sí, es verdad, la nariz, es verdad.
Exacto, sí.
Le hicimos aquí una prueba para que averiguara solo viéndonos el perfume que utilizábamos cada uno y dio en el clavo de todos.
Me lo creo. Es que es una pasada, o sea, es tela. Es espectacular, es maravillosa. Sí.
Yo no le miraba los ojos por si acaso.
Es verdad, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, el evento fue espectacular. En parte culpa tuya,
sí.
Porque entiendo que organizaste el evento también en tu trabajo. Y bueno, esto fue aquí en un hotel muy cercano, en Santa Clara, ¿no? Es el hotel, un hotel magnífico, muy cerca de la radio. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, explícanos un poquito este evento, que yo lo contamos con Sensitive Cosmetic y con el diseñador, si nos puedes contar un poquito más, porque luego lo enlazaremos con lo que ha venido después también, ¿no?
Vale, pues nada, ahí nos unimos como 5 disciplinas o 5 campos diferentes para que yo creo que son un poco los necesarios para que un producto tenga éxito. Diseño, que eso lo ponía Sigfrido, luego que el producto fuera bueno, porque pues María Ángeles se ha encargado de que cumpliese sus estándares de calidad. Luego huele muy bien, con lo cual esa parte del marketing ya la tienes, tienes la vista, el olfato. Y luego había que hacer una buena comunicación. Y yo creo que lo conseguimos. Entonces, yo contribuí con mi parte, con mi granito de arena, pero en el fondo, para lanzar cualquier producto, eso es lo necesario.
He visto que tienes muchos clientes diferentes, diferentes uh-huh. campos, pero por lo que he podido ver en entrevistas tuyas e informarme, te gusta mucho la parte cosmética, ¿es cierto?
Sí, me gusta mucho.
¿Y eso?
Bueno, porque yo creo que a las mujeres en general nos flipa el tema de la cosmética. No soy quizá tan... No tengo el olfato tan afinado uh-huh. como lo pueda tener María Ángeles, pero siempre me he fijado mucho. Creo que recordamos muchas cosas y le damos muchas cosas. Puede ser que por una canción que hayamos oído y sobre todo por el olor.
Memoria olfativa.
Uh-huh. La memoria olfativa te lleva a cualquier momento de tu uh-huh. vida. Y pasas por un sitio... Y hueles. Es espectacular. Gente que a lo mejor ya no está y hueles ese perfume y te acabas acordando de esa persona. Entonces, la cosmética me gusta todo lo que pueda ser embellecer el rostro, ya sea cremas y demás, pero la parte principal es ese, lo que se puede transmitir a través del olor.
Uh-huh. Y luego, después de este evento, ha habido otro uh-huh. que habéis realizado para... una asociación que se llama El Sueño
una
de...
Una fundación, sí.
Es El Sueño de Vicky, ¿no?
Sí.
Que lucha, bueno, recoge fondos para luchar contra el cáncer infantil. Cuéntanos un poquito esto.
Pues a ver, como agencia, a mí me gusta involucrar a mi equipo y que al menos una vez al año pongamos a disposición de alguien todo lo que sabemos hacer. Puede ser mejor, puede ser peor, pero ofrecer esos servicios a alguien que lo necesite. Entonces, hace un par de años hicimos la primera gala y fue a favor de la Fundación El Sueño de Vicky, conocimos a Laura. Y fue muy bien, la verdad. La gente, los valencianos somos muy solidarios y participamos mucho de estas cosas. Simplemente nos tienen que llamar para que estemos. Y esta vez, pues ellos daban unos galardones por trayectoria, por diferentes... motivos, pero que tuviesen que ver con su trayectoria profesional y que estuviese ligado a la fundación, que hubiesen hecho algo a favor del cáncer infantil. Y me llamó Laura y tenía que participar. Laura es la madre de Vicky, tiene una historia muy dura. Aquí hay una representante del Sueño de Vicky, que se llama Mónica Martínez, que es un encanto. Y bueno, otro día, si queréis, la llamáis y que os cuente más, porque hacen una labor espectacular.
Sí, así lo haremos. También me ha gustado mucho de tu perfil, por lo que he podido ver, que apoyas mucho lo valenciano.
Siempre.
Y lo destacas, lo pones como bandera. Eso me llama mucho la atención, me gusta, porque aquí apoyamos mucho a las empresas valencianas. Somos una radio valenciana, que evidentemente se me escucha en todo el mundo gracias a Internet. Pero eso me gusta, ¿no? Que lo hagas.
Además, te voy a contar más. Yo no soy valenciana. No soy valenciana, soy de padre tailandés... de familia que emigró a Tailandia, China realmente, cuando pues, explotó el comunismo, tuvieron que huir. Y mi madre es de Madrid, pero yo he vivido siempre aquí y me creo la más valenciana del mundo. Y cuando surgen personas como Ilia Tupuria, que ves todo el enganche que tienen y el magnetismo con el que te arrastra, es porque son capaces de hacer valer ese orgullo que deberíamos de tener primero como españoles, y yo me considero española, aunque haya nacido en Inglaterra, que ya he contado la historia, pero sobre todo valencianos. Si tú te vas a yo he viajado mucho por circunstancias familiares y tú preguntas en Tailandia cuál es el plato español típico, no te van a decir la tortilla española. Y me río y me apuesto lo que sea. Te van a decir la paella. Es más, la paella. Entonces, deberíamos estar súper orgullosos de eso. Y hay veces que parece que tengamos que agachar la cabeza. Y me parece un sentimiento fatal el que alguien... O sea, sentir eso cuando deberíamos de sentir todo lo contrario. Y creo que durante mucho tiempo hemos agachado la cabeza por ser valencianos. Uh-huh. Y debemos de gritarlo y decirlo.
Sí, yo soy una...
Sí, sí, pero ahora todo el mundo quiere vivir en Valencia, invertir en Valencia. Sí.
Así es, así es. O sea, sí. Yo, bueno, lo hablaba esta mañana, creo, cuando se celebró el America's Cup, ¿cuántos se quedaron a vivir aquí? ¿Cuántísimos se quedaron a vivir aquí? ¿Será porque aquí se vive mal? ¿Será porque aquí no tenemos unas condiciones maravillosas? Al contrario, la gente que viene aquí se quiere quedar. En ese evento, en el de Han, se acercó un señor que vivía en Los Ángeles y me dice, oye, este tal, empieza... Y le digo, ahora no es momento de atenderte, pero mañana a las 8:30 un café. Y yo pensaba que me iba a mandar a la mierda. Y me dice, yes, yes, tú me vas here. Y yo, bueno, pues ahora, a las 8:30. Y me decía lo mismo, ¿estás súper orgullosa de ser valenciana? Digo, claro que sí. Digo, ¿tú qué haces aquí? Decía, no, porque Madrid, too busy, mucho ajetreo. Barcelona, bueno, no vamos a hablar del tema. Y Valencia tiene un tiempo espectacular, unas condiciones espectaculares. Tienes el mar, la montaña, tal. ¿Dónde no voy a querer vivir si no es en Valencia? Digo, vamos a comernos una paella, ¿no?
Una paella.
Una paella.
Qué bueno. Bueno, y si yo fuera una empresa, ¿qué servicios nos das? A ver, ¿por qué tendríamos que ir a tu empresa?
Primero, porque si creo en el proyecto, porque a mí me toca un poco ahí hacer un poco de criba, porque hay cosas que... Tengo que ser honesta, si creo que esos proyectos merecen la pena o no. Si vas a invertir dinero y tiempo, que ser empresario, emprender, es muy difícil y cada vez más. Entonces, yo te diría que soy un buen componente para tu equipo. Y conmigo va todo el equipo detrás. Eso lo explico luego, que evidentemente yo no sé hacer todo. Sí.
¿Cuánta gente sois en la empresa?
Claro. Pues conmigo 6.
6 personas. Entonces cada uno tendrá su departamento, ¿no?
Claro, su está área. Programador, diseñadores, fotografía, desarrolladores.
Ya has dicho, has dado implícitamente a que haces un poco criba, seleccionas. Pero yo tenía pensado preguntarte, y claro, ya entiendo que no. Gente que dice que todo es vendible, todo es promocionable, todo es susceptible de darle visibilidad. Pero claro, habrá cosas, proyectos o negocios que por sí solo tienen, ¿no?, una espectacularidad, un fin detrás, que es más fácil que llegar que un proyecto que tú a lo mejor lo ves y dices, esto no hay por dónde.
Sí, bueno, hay cosas que son, ¿no?, muy fáciles de comunicar, claro, y que la gente está más receptiva. Pero luego hay otros proyectos que son más pequeños, que quizá quien te los explique te hace ilusionarte más, y a lo mejor la agencia es lo que necesita, es el compañero que necesita. Entonces, no es solo por si la idea, si la idea debe ser viable o no, pero también es por lo que te transmite. Las redes sociales nos han llevado a solo conocer a las personas de forma digital y nos quedamos en una parte muy, muy, muy lejana de lo que es realmente la persona. Y cuando llegamos a conocernos y tenemos contacto y hablamos y sabemos más profundamente lo que hay, a lo mejor tú crees que el producto... Te voy a hablar, por ejemplo, de un caso de la semana pasada. Esta persona que es excepcional tiene un centro de pilates. Es espectacular el centro, es precioso y es maravilloso, pero el producto es ella. Porque la gente, y eso es lo que ella no entiende.
Por lo que ella sería capaz de atraer y de transmitir.
Decía, no tienes que promocionar al gimnasio, te tienes que promocionar tú. ¿Cuál es tu, claro, el siguiente razonamiento, cuál es tu objetivo? Hombre, a mí me gustaría abrir, digo, claro, eso es que a lo mejor no es una franquicia, pero el perfil que tú vas a estructurar dentro de tu empresa es desde fuera lo que se va a ver es una franquicia. Las franquicias tú las vas a abrir si estás tú, no si está el profesor de ahí detrás. Entonces te tienes que centrar primero en ti para luego crear ese halo de profesionalidad y demás para que puedas abrir otros. Entonces, por eso quizá nuestra labor no es solo decir mira por aquí o mira por allá, sino que también es centrar un poco. Yo creo que cuando tú tienes tu negocio vas muy saturado porque tú lo vives el día a día. La idea la has parido tú.
Falta a veces perspectiva, ¿no?
Exacto. Y a lo mejor viene alguien desde fuera y te dice, pero fíjate, si te estás empeñando en esto y esto no va por ahí, coño. Entonces ya trabajas, escribes, redactas, haces estrategias y lo ven de otra forma.
Está el branding, que viene de brand, eso, hasta ahí llego, marca en inglés, y he buscado un poquito lo que es el branding, que su objetivo es crear conexiones conscientes e inconscientes con el público para influir en sus decisiones de compra. ¿Cómo se hace esto?
El branding es todo lo que a ti te hace entender de una empresa que es de esa empresa. Es decir, si tú ahora te vas a una tienda de muebles y te enseñan diferentes rojos, seguro que hay uno que dices, este es el de Coca-Cola. Eso es branding. Todo lo que te haga recordar una marca es branding. Entonces, como creador de imágenes de marca, lo que tienes que intentar es que la persona que va a recibir esa información tenga como muchos inputs en los que te vaya a relacionar a ti. Entonces, se recurre mucho, pues eso, a la memoria, al pensamiento, a recuerdos. Entonces, eso todo, branding. Todo lo que veas, branding.
Estamos en el último minuto, qué pena, pero... Sí.
Nada, pues dinos dónde te podemos encontrar para que la gente busque tu empresa y te contraten y que les funcione fenomenal, que así seguro que lo va a ser. ¿Dónde te podemos encontrar?
A ver, que ahora habrá cola cuando llegue.
Hombre, maravilloso, digo, entonces.
Yo soy el primero.
Maravilloso. Bueno, pues la web es Coco Global Media, son tres palabras juntas que son muy fáciles de recordar. Y esa es la web, es la red social, todo igual. Siempre hay que poner el mismo nombre en todos los sitios para que la gente no tenga que recordar muchos nombres. Y luego, bueno, si pones TripiPipeCool, hay pocas en España.
Sí, sí, ya te lo digo yo porque lo he puesto en internet y sales solamente tú.
Claro, yo te iba a decir, hay otra más.
Hay otra más, hay otra persona, pero las primeras tú. O sea, que eso es así.
O sea, es verdad.
Estás bien posicionada.
Y a ti todo el mundo te recuerda o sabe quién eres para lo bueno y para lo malo.
Sí, pero hace poco una amiga me dijo, estoy flipando. Digo, ¿qué te ha pasado? Y me dice, nada, que nos ha visto saludarnos, es una amiga, es una de mis mejores amigas. Dice, ¿tú conoces a Natalia Trippi? Le dice una. Así como somos las mujeres. Trippi. Dice, joder, claro, es amiga mía de toda la vida. ¿Tú sabes que le llaman Trippi de las fiestas que se ha metido? Y Yolanda se ha quedado
mirando.
Joder, espera, escúchame una cosa. Mi amiga en la vida ha tomado ningún tipo, que yo no estoy, cada uno que haga lo que quiera, pero se llama Trippi porque su apellido es TripiPadCool. Y le dijo, te lo estás inventando, eso no es verdad.
Eso no es verdad. Mejor contemos lo de que se come tripis. Punto.
Vende más.
Así es España. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias por venir.
Un placer.
Gracias, Alberto Risso. Hoy nos tienes preparada una sesión de música muy, muy buena.
Eso creo.
No se la pierdan, por favor.